Nuestra escritura en esta mañana se encuentra en el profeta Jonás. Jonás, capítulo 2, versículo 10. Y leeremos hasta el final del capítulo 3. Jonás, capítulo 2, versículo 10. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es la palabra del Señor. Buenos días con todos. Oremos juntos. Nuestro Rey y Padre Celestial, te damos alabanza y gracias por el don del Santo Espíritu y que nos guía toda verdad. Y ahora rogamos que la boca, que la meditación de mi mente y la meditación de mi corazón sea aceptable delante de ti, oh Señor, nuestro Roca y nuestro Redentor. Amén. La semana pasada nos hemos quedado en Jonás, cuando vemos que él fue vomitado por el pez, después de su oración de arrepentimiento y acción de gracias. Y vemos que esta criatura se había tragado a Jonás, y fue una experiencia muy difícil. Pero ahí encontramos, nos encontramos sorprendidos que él aún haya quedado vivo después de ese vómito del pez. Y en un sentido, aquí tenemos una figura de lo que hemos visto ya en la serie de la resurrección. Es vida desde la muerte. Y Jonás, como estuvo ya casi muerto, fue vomitado por el pez, y quedó vivo y listo para hacer la voluntad del Señor. Ahora espero que no tengamos que nosotros pasar por estas situaciones antes de hacer la voluntad de Dios, pero vemos que Jonás sí le sucedió esto y estaba listo para hacer la voluntad de Dios. Mucha gracia se le mostró a él, misericordia y gracia, y ahora él estaba listo para hacer lo que Dios le estaba diciendo que haga. Recordando un poco la historia, cuando leemos la historia de Jonás, podemos recordar también a Leimés. Es una gran historia que pienso que, primero, que esa historia en London, estaba impresionado por la narración de esta historia de la Enisa, de esta película que fue muy reciente. Pero en esta historia, Jonah Jones es liberado después de un largo tiempo en prisión y él recibió la hospitalidad de un bishop, de un cura, de un sacerdote, y por toda la noche él estuvo allí. Él robó la plata del bishop. Y entonces, y totalmente, Jovan John Fries se dio cuenta que el bishop, dándose cuenta que él se había olvidado su cinturón de plata, volvió hacia donde él y le dijo: bueno, tú te has olvidado tu candelario de plata. Y le dijo: aquí está tu palito de plata. Y el bicho le dijo: anda en paz. Y le admonestó a Boyacho: ya no estás más bajo el don del mal, sino del bien. Así que es tu alma que está atada al bien. Así que te quito de la maldad y de la condición espiritual oscura y te entrego a Dios. Esta es una narración muy entremecedora, de lo cual vemos de Boyacho, por la misericordia que se le mostró a él, y este acto de misericordia le cambió a él por siempre. Jonás experimentó muchos cambios en sus vidas cuando vio la gracia de Dios. Vimos que el pecado aún estaba en Jonás. Él no estaba totalmente cambiado por la experiencia, pero él era un hombre cambiado después. Así que la palabra de Dios vino a él por segunda vez. Ahora, hay predicadores que podrán hacer un sermón de este versículo, cuando la palabra de Dios vino por segunda vez, con una grande literatura y enseñanza que habla sobre la palabra de Dios viniendo por segunda vez, pero es muy importante, no es el enfoque que quiero hacer yo esta mañana, pero es un acto de gracia que el cual se le mostró aquí a él. La palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿a cuántos de nosotros que estamos aquí, si la palabra de Dios hubiera venido a nosotros por segunda vez, o tercera vez, o por cuarta vez? Es solo por medio de la gracia de Dios de que muchos de nosotros no estaríamos sirviendo a Dios si su palabra no hubiera venido a nosotros repetitivamente. Gracias a Dios, Dios no solamente dejó a Jonás vomitado en una orilla, sino que vino a él por segunda vez. Ahora, la palabra de Dios que vino a Jonás es experimentada aquí en esta narración. Y vemos que en estos tiempos antiguos, donde los persas venían cerca de los ríos y practicaban tradiciones para ver si ellos sobrevivían al caos de la falta de agua, y después dejaban ir todos estos ritos, y se justificaban por medio de esto. Y vemos que Jonás venía también un poco parecido a esta historia, que nos recuerda a una conciencia del oeste, como películas diferentes, pero vemos que muchas personas no saben de la narración de Jonás. Y no saben esta narración de cómo Jonás fue tragado por un pez. Y no hay ninguna pregunta al respecto de cómo Jonás le aconteció todas estas cosas. Y esta es una de las cosas que podemos narrar de una sección de lo que Jonás aconteció. Es de que vemos que había muchos marineros en aquellos tiempos, que la palabra fue esparcida ahí, cuando la palabra fue esparcida entre ellos. Y si tú testificabas a un hombre siendo vomitado en la playa por una criatura del mar, tú sí lo dirías a las personas, esparcirías la palabra o la noticia. Con un tipo de juicio y de liberación, la experiencia de Jonás fue un acto de parábola. Y la palabra de esta historia se esparce a tal grado que los tronos grandes lleguen a ser oídos hasta los tronos. Así que en el capítulo 2 tenemos la narración del arrepentimiento de Jonás, y en el capítulo 3 tenemos el arrepentimiento de Jonás. Ambos son culpables de falta de fe. Ambos son culpables de rebelión por la desobediencia en ciertos casos. Y de nuevo hablamos sobre las atrocidades que fueron cometidas por Nínive. Pero la misericordia de Dios a Jonás, a lo cual ahora se le había mostrado en esta parábola, indica que había una misericordia posible para él y para Nínive. Y Jesucristo mismo, como el tipo de Jonás, expresó de que la venida del juicio de Dios en su predicación, allí en Mateo 12, 23, 24, déjeme leerlo rápido. Mateo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Jesucristo nos recuerda que los asirios se arrepintieron a la predicación de Jonás. Cristo mismo, siendo el gran Jonás y siendo la gran señal, su muerte y resurrección, es el testimonio de su vida, y aún viendo todo esto, ellos no se arrepintieron. Nínive fue salvo y Judas fue destruida. No te olvides de esto. En los 70 después de Cristo, al respecto de Israel, todo Judá llegó a ser el pasado, porque todo fue destruido. Ellos no se arrepintieron. Entonces, los hombres de Nínive podrían ser genuinamente arrepentidos. Y dice acá que las personas de Nínive se levantarán ante esta generación. Así que en el versículo 5, en nuestro texto, se nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y la misma palabra aquí, que es usada para creer a Dios, es lo que se usa para la fe de Abraham en Génesis 15:6. Esto no solo era, yo creo que sí, esta profecía podría ser potencialmente precisa, así que quitamos el seguro de arrepentimiento. No es así. Esta palabra es usada para una fe genuina en Dios. Así como Abraham creyó a Dios, igual Nínive creyó a Dios. Es como decir amén a Dios y a sus propósitos. Es igual no solamente aceptar algunas preposiciones. Entonces el arrepentimiento de Nínive fue claro delante de la predicación de Jonás. Y esta palabra se nos da a nosotros en el versículo 4, donde dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día, y predicaba de aquí a 40 días, predicaba diciendo: de aquí a 40 días será destruida. Vemos que el mensaje de Jonás no era: debe nacer de nuevo. No era aceptado por medio de hacer una oración de pecador. Él tenía un mensaje simple y claro sobre la justicia y el juicio justo de Dios. Era claro y era simple. No fue muy profundo a declarar este mensaje. Y aprendemos en el versículo 3 de que Nínive era una ciudad muy larga. Dice que era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y Jonás empezaba a caminar a su largo camino por casi 40 días para llegar ahí. Y le decía, a Nínive que en 40 días será destruida esta ciudad. La grandeza de esta ciudad y la significancia de la grandura de esta ciudad, que nos dice en el versículo 3, realmente significa literalmente en el hebreo que es una ciudad muy significativa para Dios. No es solamente que era grande, no solamente que habían 120.000 personas, sino que es como, bueno, digamos, London o New York o París. Esta era una ciudad muy grande para Dios, era significativa para Dios en términos del propósito de Dios y de la mente de Dios. Esta es la construcción gramática y la importancia del texto. No es una larga caminata, sino que era la ciudad de mismo Dios. Era una ciudad gentil, pero era para Dios, como nuestra ciudad. Todas las ciudades del mundo le pertenecen a Dios. Bueno, la ciudad del rey interpretaba la predicación de Jonás como predicación de juicio. Eso es como él lo entendió. No era un evangelio de autoayuda. No es, bueno, pensemos de esta manera, o visualicemos de esta manera, o hablemos positivamente hacia nosotros. No era ni siquiera un mensaje de, ni siquiera Dios te ama mucho. La predicación de arrepentimiento es una expresión del amor de Dios, pero no era el enfoque de la predicación de Jonás. El enfoque de su predicación es la justicia y el juicio de Dios. Y desde el rey hasta abajo, ellos reconocieron la justicia de Dios y sus acusaciones de sus afirmaciones. Ellos lo reconocieron. De otra manera, ellos no se hubieran apartado de sus maldades. Ellos reconocieron y creyeron a Dios y aceptaron su validad de lo que Jonás estaba hablando, y reconocían el poder de Dios por medio de lo que Jonás decía. Pongámoslo simplemente que la predicación de Jonás ponía temor en el corazón de los de Nínive. Y muchas veces en iglesia no queremos oír estas predicaciones, ¿verdad? Ni siquiera en la iglesia. Pero la realidad es de que muchos de los hombres de iglesia no quieren escuchar este tipo de mensajes. Tronos y cantidades de personas, miles de ellos, megas iglesias en Norteamérica hoy en día, muy frecuentemente no quieren solamente que se les rasque sus oídos. Ellos quieren oír un evangelio psicológico, que se les diga qué hermosos son ellos, o que se les diga, no importa lo que Dios te haga, Dios te ama, y simplemente haz lo que tú quieras. Ellos solamente quieren saber que Dios le dé muchas bendiciones y muchos dones, y realmente hablar sobre la justicia y justo juicio de Dios. Así que el temor de Dios y la reverencia a Dios vienen a ser parte de la mentalidad cristiana. Bueno, ellos supieron mucho de Dios para saber que el Dios de Israel podía hacer lo que estaba diciendo Jonás. Ellos sabían quién era Israel. Ellos oyeron sobre el Dios de Israel. Ellos conocían quién era este Dios. Pero ellos también conocieron lo suficiente para que este Dios sea misericordioso con ellos. Y creo que muchas veces el error que hacemos como cristianos es de que muchas veces corremos de predicar todo el consejo de Dios, sobre todo el aspecto de Dios. Dios es amor. Pero Dios también es justicia. Dios también es justicia, juicio, es ira. Tú solamente tienes que leer las narraciones bíblicas para reconocer que esto es lo que Jesús estaba diciendo ahí, en el pasaje que apenas hemos leído en Mateo, cuando Jesús hablaba sobre la predicación de Jonás a los Nínive, a los Nínivas. Eso es lo que Jesús dijo al pueblo de Nínive. Y él pronunciaba su juicio a ellos por medio de la predicación de Jonás, como diciendo que si Sodoma y Gomorra hubieran visto las cosas que ustedes han oído, ellos se hubieran arrepentido. Así que esto no es algo que tú hubieras podido haber oído de Cristo. Esto es declarado por la palabra de Jesucristo, de hecho puesta y clara. Él profetizó la destrucción de Jerusalén, que dijo que ninguna piedra quedará sobre otra, sino que este pueblo será desolado. Así que este no es un mensaje que se aparta del mensaje cristiano. Esto es parte del amor de Dios para llamar al hombre y a la mujer al arrepentimiento. Pero ellos supieron que este Dios podría también ser misericordioso, como lo fue misericordioso con Jonás. si uno de los sirvientes privilegiosos de Dios que le servían a Dios no podía decir: yo renuncio a mi comisión que tú me mandaste, Dios. Nadie pudo haber recibido esta misericordia y se ha levantado entre los muertos, como sucedió con Jonás. La extensión de su arrepentimiento se ve en esta narración bíblica, y vemos cómo Jonás se sentó debajo de la higuera para reconocer su soberanía de Dios y ver qué sucedía con este pueblo. Es importante para traer a esta enseñanza a esta iglesia, pero es importante lo que el texto enseña. La autoridad pagana y política, aquí vemos que era grande, era una autoridad pagana y política que degradaba el arrepentimiento de los del pueblo de Nínive, porque venía la predicación de un profeta judío. ¿Qué cosa dirían los profetas de esos tiempos? Bueno, esta enseñanza no aplicaría a la iglesia. Aquí hay dos reinos. Tenemos el reino de la iglesia y podemos dejar que el Estado haga lo que quiera. O yo mantendré el evangelio lejos de la política. Mantengámonos fieles a la política y separémoslo del evangelio. Si tengo un don, he oído que mucha gente dice esto hoy en día. Como Charles Spurgeon dijo, hay mucho que se tiene que decir aquí en este tema. ¿Por qué tú hablas sobre educación en la iglesia? ¿Por qué tú hablas sobre el orgullo del mundo en esta iglesia? ¿Qué voy a hacer con mi vida espiritual cuando vaya al cielo? Pues créelo o no, el evangelio es la declaración desde el cielo, es la declaración de Jesucristo es rey y Él está en su trono y Él viene en su reino. Y si tú serás parte, si tú crees en su evangelio y te arrepientes de tus pecados. Esto es todo lo que trata el evangelio. Y aquí, y el poder del mundo pagano, capital, degradaba el día nacional de orgullo, declaraban, perdón, ayuno, por la predicación de Jonás, dice el texto. Eso es lo que estaba sucediendo. Declaraban ayuno aquí por la predicación de Jonás. Y este es el llamado de la iglesia a predicar proféticamente el mensaje del evangelio para que todas las personas corporalmente, individualmente, se vuelvan a Dios. Aquellos que dicen que Dios no está interesado en lo que el Estado está haciendo o lo que el Estado humanístico está haciendo, niegan la Escritura como claramente lo dice la Escritura. Y ellos recibieron advertencia de la predicación de Jonás y actuaron sobre ello. La cultura actuó sobre ello. Las personas actuaron al respecto. Hay algo más aquí. No te olvides que Jonás representaba Israel. Y Nínive era un contraste. Nínive era un contraste a Israel, a lo que Israel era. Porque Jonás personificaba a Israel. Y era algo, una acusación indirecta en contra de Israel por su falta de arrepentimiento, de que Nínive se arrepintió. O de que Nínive se arrepintiera. Porque Nínive llegó a arrepentirse. El pacto de obediencia a Israel era ser testigo a las naciones paganas. Recuérdalo. Lo hemos dicho por muchas veces desde este púlpito, que el llamado de Israel fue llamado a hacer una bendición a las naciones, fue llamado a hacer luz a los gentiles, como Deuteronomio 4 nos dice, que ellos tenían que ser obedientes al Señor y que ellos tenían que ver al pueblo de Israel y decir: este es el pueblo del cual sirve un Dios verdadero. Así es, cuando Israel era desobediente, no solamente por medio de su situación nacional, sino que ellos totalmente eran desobedientes a la misión y el plan de Dios para los gentiles. porque no había más otro modelo al pueblo gentil o pagano que el acto de la justicia y la bondad de la misericordia de Dios por medio del pueblo de Israel. Y miren cómo esta nación pagana respondió al mensaje de Dios. Ellos se arrepintieron. Y esta es una acusación indirecta a Israel, porque la gloria de Dios no se había manifestado a ellos. Y esta es una lección para la iglesia hoy en día también. Así como nosotros, como pueblo de Dios, somos la luz del mundo. Somos llamados a la ciudad que está puesta en lo alto. Muchas veces, somos corderos, que también somos inmolados también. Pero nosotros somos la luz de Dios. Somos la ciudad de Dios que está puesta sobre el alto. Y cuando lo somos, manifestamos la gloria de Dios a nuestra comunidad, a nuestra nación. Comunicamos la justicia de Dios, su ira, su juicio. Si fallamos a manifestar esto fielmente y en obediencia, pues realmente juicio viene sobre nosotros también. Así que Jonás pudo haber sabido que su evangelismo y su predicación iba a traer un avivamiento, pues sacaba algo opuesto a lo que él pensó. Pero Dios equipó a Jonás para el reto de su misión, para traer el mensaje a Nínive. Gracias a Dios por eso. Porque aún cuando Jonás abundó en pecado, Dios abundó en gracia y en misericordia. Y aún en su rebelión, Dios lo alineó y le trajo palabra por segunda vez. Muchas veces nos puede pasar nosotros que nos apartamos también de la palabra de Dios, y como Dios viene lidiando con nosotros a veces severamente. Aún podemos pensar que algunas veces que las cosas ya están sin esperanza, no hay esperanza. Pero la Escritura nos dice, Pablo dice en Romanos 8:28, que sabemos que en todas las cosas, este es el milagro de la gracia de Dios, que Dios puede usar hasta las armas del enemigo para volverse en contra o a favor nuestro, para hacernos volver de nuestra rebelión y traernos al arrepentimiento para nuestro bien. Dios usa todas las cosas para su bien. O es todo o no es nada. Todas las cosas son hechas para nuestro bien, según su voluntad, y listas para venir su palabra de Dios por segunda vez. Vemos que Jonás recibió una segunda vida. Y esto es lo que es el Evangelio. Jesucristo me dijo a mí, al menos que una semilla caiga al suelo y muera, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jonás, en un sentido, murió ahí. Y él fue perdonado y limpiado y llenado de poder para el servicio. Y fue hecho vivo por Dios. Así como nosotros, como creyentes, si vaciamos nuestro ser, lo llenamos con Cristo, lo vaciamos de nuestro propio ego y lo llenamos de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios pueden venir como vino a Jonás. Así que cuando nosotros estamos contritos y humillados, podemos ser como Jonás, que también llevemos la palabra de Dios. ¿Qué podría hacer Dios contigo y tu familia si fueras tú hecho como Jonás? En tu lugar de trabajo, en tu comunidad, en tu vocación, en nuestra ciudad. ¿Qué podría hacer Dios con nosotros? Jonás era aún un pecador, y el pecado aún reinaba en su vida, pero algo pasó en su vida cuando él murió y volvió a vida y trajo el mensaje a Nínive. Dios quiere personas que mueran a sí mismo, así que la vida vengas a nuestra ciudad, a nuestra nación. Si persistimos en rebelión en nuestra vida, podemos ser menos nosotros y dejar de hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios y llevar mucho fruto, para que la señal de Jonás sea manifiesta a la iglesia. Y vemos que encontró vida nueva, como la encontramos nosotros en la resurrección de Jesucristo. Como Nínive, también vemos que nuestra ciudad también se levanta en contra de Dios, como hemos leído, orado, como ha orado el pastor David en esta mañana. Y sabemos que Dios, en el mundo antiguo, veía cosas que como Nínive acontecer en estos tiempos. Aún nuestra ciudad se levanta en contra de Dios, pero aún es la ciudad de Dios. y debemos traer el mensaje que Él nos da. Esto es lo que Él quiere que hagamos. Esta es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Ahora consideremos el avivamiento de Nínive. Nosotros podemos decirse, ¿cómo esto pudo haber pasado? Una ciudad pagana, haber creído a Dios, habiendo oído la señal de Jonás y oyendo su predicación, creyeron. Una señal muy dramática. ¿Qué tal señal? Trae una señal dramática y a ver, y pon a esta ciudad a ver. Pero vemos de que ellos fueron levantados, reavivados por este mensaje. Y porque muchas ciudades como Israel no se arrepintieron y fueron destruidas. ¿Por qué muchas ciudades se levantaban en contra del pueblo de Dios unas cuantas generaciones después? Pero también podemos ver a la historia y a la Europa de oeste. Vemos al Reino Unido, por ejemplo, Inglaterra, Wales o Escocia, Irlanda. Podrían tomar aún siquiera Holanda, Ámsterdam. Hoy en día podrían tomarla. Los holandeses tienen un primer ministro bautista reformado. Ellos tuvieron un gran primer ministro evangélico y hubo un gran avivamiento, como John Knox, Juan Calvino. Un máximo avivamiento en aquellos tiempos, como los puritanos, y también en Norteamérica, y en pocas generaciones después se revelaron a Dios, como Wales, por ejemplo, se revelaron totalmente como Dios, y no le importa sobre el avivamiento de los puritanos, ni siquiera se recuerdan siquiera de lo que significa el holocausto. ¿Cómo podrán saber de lo que es el gran avivamiento entonces, o lo que sucedió ahí? Las cosas se han olvidado en la gracia de Dios, y una generación se levanta que no conoce a Dios, como Egipto lo fue, como Faraón no conocía a José. No había duda de que necesitamos tal tipo de avivamiento en esta ciudad como lo sucedió en Nínive. Nínive recibió la predicación de la justicia de Dios y hubo avivamiento en nuestra ciudad. Hay un sentido distinto sobre la ausencia de Dios en las personas. Muchas personas ni siquiera se sentaban en la iglesia. Muchos niños ni siquiera saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y como Jonás, debemos ser nosotros también enviados por Dios. Vemos que muchas personas, como nuestra iglesia, estamos concentrados en evangelismo para hacer y conocer investigación sobre la verdad, cristianismo de exploración. Tenemos el estudio de ESL, de inglés como segundo lenguaje. Tenemos muchos diferentes tipos de ministerios, como evangelismo también, en términos de evangelismo, porque tenemos la responsabilidad para ser como Jonás y proclamar el mensaje de Dios como Jonás lo hizo. Y esta es una de las razones por la cual el pastor Scott y yo estamos en la radio y en la televisión, porque Dios nos da la oportunidad de aparecer en la televisión y en la radio para proclamar el mensaje de Dios y aún hablar sobre el pecado, aún cuando no le gusta a las personas, y aún hablar sobre arrepentimiento, aún cuando a las personas no le gusta, y aún hablar sobre en contra de la inmoralidad sexual, aún cuando a nadie le gusta, y aún ellos nos piden que regresemos. Dios hizo que su palabra, como sucedió en los tiempos de Jonás, ¿por qué no podría ser hoy en día entonces? ¿Por qué Dios no puede utilizarlo ahora, si lo hizo con Jonás en sus tiempos? Cuando Dios te llama y te unge para su reto, te unge para su tarea, Dios permite que así suceda, porque es la voz de Dios, no es nuestra voz. Como Jonás caminó por las calles de esta gran ciudad que Dios le había dado el mensaje para que lo diera, ni aún él creía que lo iban a creer, él lo predicó y la gente creyó. La ciudad estaba bajo la maldición y la ira y el juicio de Dios, y el mensaje alivió y salvó a ese pueblo. Y este mensaje corre a través de la escritura por medio del ministerio de Jesucristo. Y era un mensaje de William Wilberforce, Inglaterra. La razón por la cual Wilberforce se oponía a la esclavitud, y él estaba muy acercado en lo que él llamaba las maneras morales y la revolución hacia las maneras morales, fue porque él creía que Inglaterra estaba bajo el juicio de Dios por causa del tratado de esclavitud, y que iba a haber un pacto de juicio ahí. Por eso es que él llamó a los líderes del parlamento. De hecho, está en mi libro La misión de Dios y lo que Wilberforce hizo. Esto no era algo de un poco de ilegalismo moderno, como las Naciones Unidas están diciendo, de que tienes que traer, romper todas las barreras y bailar kumbaya. No es así. Aquí tenemos que predicar lo que es el pecado, y tenemos que identificarlo y predicarlo para que la gente se arrepienta, se vuelvan a Dios. A los líderes de este país, por la gracia de Dios, las personas se vuelven a arrepentimiento y fe en Nínive y se vuelven humildes. ¿Quién sabe que Dios se pueda volver y levantarse con su misericordia y no hacer que perezcamos muchos en esta ciudad? Ellos saben mucho sobre el Dios de Israel, pero no saben mucho sobre el arrepentimiento. ¿Qué es lo que Jonás dijo? Yo te conocí, Dios. Estaba ansioso de que no se mostrara misericordia. Y dice Jonás, yo lo sabía. No debemos nosotros desperdiciar ni menospreciar este mensaje. Ellos se enviaron, se lanzaron hacia la predicación del profeta judío que fue vomitado por el pez. Y cuando le dijo una mujer, aún los perrillos pueden comer de la mesa, de los desperdicios de la mesa, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, ellos se volvieron a Dios. Así que ellos no se preocupaban sobre nuestra ciudad y nuestra nación, sino que donde la iglesia manifiesta la señal de Jonás, la resurrección y el poder de Jesucristo, las personas se vuelven a Dios. Donde hay señal de Jonás, hay esperanza para las familias, para las comunidades o para las ciudades. Esto es lo que se trata el libro de Jonás y lo que el libro de Jonás enseña. Ahora, muchas personas dicen hoy en día, que son muy académicas, se nos dice que nos estamos moviendo en términos académicos, en una era postcristiana, donde nos volvemos a una época de socialismo. Pero eso es puro paganismo. Esto pierde algo importante. Al final de los términos medias, y vemos de que ahí la iglesia, que estaban rodeadas de humanismo cínico, vemos que ahí estaba la iglesia y la reforma que se dio en aquellos tiempos fue la reacción, como vemos la iglesia católica también, que se encontraba en contra de este humanismo, en contra de esta descristianización, y buscaron para recapturar la iglesia y la escuela y la sociedad para la fe, y tenían un gran triunfo, como John Knox también lo hizo cuando tuvo una gran persecución allá en Escocia. Y Escocia, a pesar de todo ello, se volvió a Cristo, y el humanismo ha revivido, y tenemos la era de los historiadores. Muchos historiadores lo reconocen esto, que no existe tal cosa como la iluminación. Era un dado por los filósofos humanistas de la media era, de los años 1800, los años de la iluminación. El cristianismo era una era de la era oscuras, pero esto era una era de la iluminación. Bueno, era un movimiento humanismo tratando de conquistar a los cristianos, y era una revolución anticristiana que se levantaba en esa era, y eran personas súper antibíblicas. En los tiempos, en los siglos XVIII, era una era post-cristiana, estaba totalmente divorciada de la fe bíblica y se levantó en términos humanísticos, donde finalmente se llegó a realizar en la Revolución Francesa, y la razón fue entronada y la adoración era su Dios, y solo se hablaba de política y cultura en esos tiempos, y de razón. Era un movimiento muy líquido, muy, muy aguado. Pero vemos que a pesar de todo eso, había movimientos de avivamientos. Pero era un movimiento que no influenciaba tanto como los puritanos lo influenciaron. El Estado no cambió su dirección. Las ciudades, la sociedad no cambió su dirección. Y aún en los siglos XIX, las ciudades, las comunidades estuvieron influenciadas por la fe cristiana y no creyeron mucho en los grandes filósofos ateos, porque muchos de ellos cometían suicidios por sus pensamientos, por sus ideologías. Cuando tenían la idea de chance, de ideologías, y se reducían a pensamientos animales, gobernados por su propia conciencia, de acuerdo a Freud, de acuerdo a motivos primitivos y psicológicos. No vivimos en un mundo teológico, vivimos en un mundo psicológico hoy en día. Todo es reducido a lo psicológico. No es moral, no es teológico. Y la cultura del oeste es caracterizada por un total desvío, una total rarez, totalmente exaltado a una gran rarez. Por eso las personas votan a favor de eso. Nuestra cultura está cansada de esto, por 300 años de anticristianismo moviendo a cada institución en contra del cristianismo. Y encontramos en las universidades que son instituciones en contra del cristianismo. Lo que estamos experimentando ahora, amigos, es el gran avance del humanismo. No es la era del post cristianismo, la gran explosión del humanismo es la dilución etopia que esperan por un fin, esperan por la destrucción del planeta ecológicamente, por la destrucción de la economía, algún tipo de alguna crisis que destruye este mundo, y el final de las eras sea siempre manejado por las masas y por medio de la celebración de la perversión sexual como satanismo, que satura nuestra media, la televisión, radio. En parte es una cultura de muerte lo que estamos viviendo. No es una era post-cristiana que estamos viviendo, pero es un mundo post-humanista. Cada pensamiento se mueve orientado y cegado en lo que es el humanismo, donde se está desembalizando, donde prácticamente se está apartado totalmente de la verdad, porque el humanismo es el peor enemigo que podemos tener como cristianos. Y vive en una era post-cristiana donde está muriendo por medio de las grandes oportunidades que el cristianismo tiene para hacer luz. Este es el tiempo de una oportunidad gloriosa en un punto de la historia donde tenemos que estar preparados para esto. Yo estoy de acuerdo con esto. El humanismo no tiene ningún tipo de futuro porque no tienen hijos. Ellos no quieren a los bebés ni a los niños alrededor. Ellos celebran la sexualidad sin ningún tipo de futuro. Son antifamilias. Somos anti toda cosa que construye el futuro. Somos anti economía saludable. Y en muchos casos la iglesia también se ha apartado o se ha unido a este tipo de cosas, a destruirse a sí mismo. Pero está sucediendo, esto ha sucedido antes con muchas partes de la iglesia también, con muchas partes del mundo ha sucedido antes. Todo está llevando lugar a esta cultura como una indicación del paralismo del hombre humanista. Hombres que solamente se enfoca en las vidas humanas, que no puede ni siquiera mandar sobre el futuro ni mandarse ellos mismos. Por lo que vas a ver en estas 2 semanas, van a ver cómo el humanismo ha destruido y ha quemado al ser humano. No se trata de una nueva era, lo que celebran es el mundo de la nueva era. Es el fin de la nueva era. El humanismo de Nínive era el problema de Jonás. El problema de Jonás era él mismo. Y el problema por la iglesia no es el humanismo que está ahí, que está ellos están terminando a sí mismos. Es el humanismo en la iglesia. ¿Se dan cuenta? O vamos a ser gobernados por la palabra de Dios para que nuestras acciones sean productivas en el reino de Dios, o no. ¿Qué es lo que las personas demandan hoy en día en esta cultura? Es totalmente, y soluciones para hoy, para ahora mismo. Y esto es lo que esperan que los políticos entreguen. Esto lo puede ver en otra elección. Y vemos que los políticos traen muchas ideas para la sociedad hoy en día que no funcionan. Y tú solo cierras tus ojos a la realidad. Estas son las políticas de la justicia. Empuja el botón correcto, la palabra adecuada, libre dinero, y un mundo nuevo va a emerger. ¡Pum! Ahí está. Este es legislativo, sin esperanza y sin esperanza. No es nada más que esto. Y falla año tras año. Las personas están cansadas y desilusionadas. Jesucristo, por otro lado, dijo esto. La tierra que produce por sí mismo, y al final del año, trae mucho fruto. Y cuando los granos dan frutos, es porque va a dar mucho, mucho fruto. Nosotros debemos creer de que Dios puede trabajar y tener fe para que los resultados cambien en estas sociedades. Esta es el primer paso. Ten fe en el Señor. Es solo el tener fe. Y después trabajemos y plantemos, porque tú no puedes tener una gran cosecha si tú no plantas. Requiere trabajo. Tú no puedes tener una cosecha sin haber trabajado. Muchas personas dicen, oremos por lluvia, o oremos por la cosecha, pero no hacen ningún tipo de trabajo. Tenemos que trabajar. Primero, hay que plantar. Tú no puedes tener la cosecha sin haber plantado. Y este es el tiempo para la iglesia, para plantar iglesia, para la creación de escuelas, para el desarrollo del cristianismo y medicina y hospitales, sociedades independientes, donde se nos dice no puedes practicar ley, no puedes practicar psiquiatría. Todas estas sociedades se están cerrando al cristianismo. Tú quieres cometer suicidio, nosotros te vamos a llevar a la palabra de Dios. Primero hay que plantar. Nínive creyó y se arrepintió a la señal de Jonás, y un gran avivamiento fue excepcional ahí. Y esto lo podemos tener cada año. El último fue hace unos cuantos siglos atrás, donde hubo un gran avivamiento. Los puritanos, quien largamente construyeron Norteamérica, se enfocaban en evangelismo interiormente, en enseñar a los niños, enseñar catequismo a los niños y construir universidades y escuelas. Se los enseñaba a los niños de predicar fielmente, enseñar fielmente y predicar fielmente. Esto es lo que hemos visto a través de la historia. Hoy en día, nuestra escuela comienza en septiembre. En verdad, este es el primer domingo que tendremos un anuncio. Y demos la bienvenida al príncipe de la escuela. Este es por el cual, lo cual somos llamados. Esta era, hermanos, está perdida. no está perdida, perdón. Las ciudades son del Señor y debemos declarar la palabra de Dios en una era de humanismo y somos llamados a trabajar para poder cosechar. Versículo 10 nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Lo que Dios está haciendo y sigue haciendo es por medio de la iglesia para servirle en un mundo como Nínive lo era. Y en el lenguaje de combinación, el lenguaje que Dios habla a nosotros como bebés que somos, como la King James nos dice, que la ciudad creyó y se arrepintió. Las escrituras hablan analógicamente, donde identifica aspectos en términos familiares, que usa este antropomorfismo para describir la acción de Dios y la emoción en términos humanos, para que así podamos entenderlo. Era su propósito eterno, en lo cual está preparando a Jonás para Nínive. Ahora no sabemos el decreto que Dios tenga para Toronto, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cuál es su voluntad de pacto, de fidelidad, de que prediquemos justicia, fidelidad y misericordia y gracia, y manifestemos la señal de Jonás, el Evangelio de Jesucristo, y quién sabe cómo nuestra ciudad o esta nación pueda responder con fe en este estado. No sabemos si la misericordia de Dios pueda mostrarse como lo hizo en el pasado y pueda verse en esta nación, y que esta nación pueda reclamar el hacer ayuno y clamar a Dios. Esta generación está muriendo y es momento de predicar y de anunciar su palabra, anunciar su reino, para que Dios nos dé una cosecha, porque la ciudad es de Él, a Él le pertenece y su futuro le pertenece a Dios. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias y alabanza por la señal de Jonás en Jesucristo, por su muerte y resurrección y vida. Te damos gracias porque tú nos has traído tu palabra por segunda vez, y vemos en la historia de nuestra misma nación, y esperamos que tu palabra venga por segunda, tercera, cuarta y quinta vez a Europa, Señor, y tenga misericordia por ellos. Señor, en nuestros tiempos, nuestros días, danos esperanza, Señor, y en los años que vendrán también, Señor, y que veamos cosecha, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, cuando prediquemos el Evangelio de Jesucristo y su reino, y seamos muertos como Jonás lo fue, Señor, y seamos vivos de nuevo, Señor, para que esta nación y esta ciudad, por medio de tu predicación, vuelvan a ti, Señor, y tengan misericordia. Oramos. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén.